Abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 19. Es una lectura un poco larga, pero solo para darles una base del mensaje. Y esperemos que el Señor vivifique su palabra. Josué 2, del 8 al 19. Josué 2, del 8 al 19. Antes que ellos se durmiesen, esta es la historia acerca de los espías que fueron a Jericó. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, Rahab, y les dijo a los hombres: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Cuando miramos para atrás, vemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso nos da ánimos y es capaz de hacerlo otra vez. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Yo creo que esto es el deseo de cada uno de nosotros en nuestras oraciones, que deseamos ver a toda nuestra familia cercana salva. Y ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estén escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos. Yo les digo una cosa: el cordón escarlata aún es la única respuesta en este día. Es el cordón escarlata, alabado sea Dios, la sangre de Jesucristo. Y tu padre y tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Mi mensaje esta mañana es algo que estábamos hablando el otro día, hermano Steven. He mencionado antes ya. Es un título un poco extraño, y el título es: ¿qué pasó con las vírgenes de Jericó? De ese tema quiero predicar esta mañana. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Tomen asiento. Yo creo, cuando la destrucción finalmente vino a Jericó, había muchas vírgenes en la tierra. Y yo estoy seguro que había muchas vírgenes en Jericó. Mujeres que fueron criadas respetando a sus padres, quizá. Mujeres que nunca jamás pensaron quizá en prostituirse como lo hacía Rahab. Y quizá mujeres que eran religiosas, quizá que eran muy buenas, rectas, y se vestían correctamente, seguro. Seguro había mujeres, en verdad, que cualquier padre quería como esposa para su hijo. Y yo quiero decir esto antes de avanzar. Es una cosa muy honorable que una mujer joven guarde su pureza. Es muy honorable. Especialmente en este día, cuando hay tanta inmoralidad. Pero eso no es el tema de lo cual quiero tratar esta mañana. Sabemos que Felipe en el libro de Hechos tenía cuatro hijas y ellas profetizaban y eran vírgenes y profetizaban. Y sabemos que cuando Dios destruía ciudades en el pasado, en los tiempos de Israel, muchas veces las mujeres que eran vírgenes no las mataban. Entonces quiero hacer la pregunta, ¿qué pasó con las vírgenes de Jericó? Yo creo que Dios nos ha dado un mensaje en esta lectura, en esta historia, en esta... es algo real que pasó. Yo creo que es importante que nosotros entendamos. Y esto en verdad es que el Evangelio es un mensaje de fe y no de moralidad. Y yo quiero poner esto muy claro, yo sé que lo predico siempre, pero quiero predicarlo todo el tiempo y que quede claro, porque para mí no hay nada más. Quiero enfatizar esto una y mil veces. El Evangelio no es un Evangelio de moralidad, sino un Evangelio de fe. No se trata cuán limpios somos, es cuán puro Él es. No se trata de nuestra moralidad, se trata de fe. La moralidad es importante y vamos a hablar de eso en un momento. Todo tiene que tener su énfasis correcto. Si ponemos demasiado énfasis en moralidad, como siendo el Evangelio de Jesucristo, y es verdad, hay mucha gente que lo único que predica es que tienes que tener una vida limpia, tienes que vivir bien, tienes que ser limpio, santificado, tienes que separarte del mundo, y eso es verdad, y todo eso es verdad, pero no es todo, no es el todo, y no es suficiente para salvar un alma. No es suficiente para salvar el alma. Entonces, el Evangelio de moralidad, cuando enfatizas demasiado la necesidad de lo que tú tienes que hacer para ser salvo, entonces estás poniendo un énfasis incorrecto en la cosa incorrecta. Y de pronto la gente empieza a confiar en lo que ellos son y no en lo que Cristo es. Y es ahí está el peligro con el Evangelio de la moralidad. Yo puedo venir ahí y mirar todo a cada uno de ustedes. Puedo mirar tu vestido, puedo mirar tu pelo y puedo examinar tu vestido, tu pelo, tu cuerpo, todo lo que tú eres, y puedo examinar todo eso. No se trata del color del pelo. Si alguna vez entonces puede hacer todo eso y mirar y criticar, examinar por todos lados y tratar de encontrar algo incorrecto, puedo chequear y ver lo largo de tu cabello, chequear si tu vestido está suficientemente largo o está abierto en algún lado. Yo tengo puntos de vista en todo esto. Yo creo que mi vista es, déjalo en paz, no lo toques demasiado. Pero no voy a hacer una ley de todo eso. Yo puedo chequear todo en tus zapatos, incluso la forma en que te vistes y todo lo demás. Y tú puedes hacer todas esas cosas bien y estar absolutamente y ser un ejemplo de cómo una persona debe vivir y aún así estar totalmente perdido con todo eso. Eso es la verdad del asunto. Había muchas vírgenes en Jericó. Había muchas mujeres que eran puras. Había mucha gente seguro que tenía mejores corazones que Rahab. Y tenemos que tener cuidado muchas veces con eso. No pido a Dios que cambie mi corazón, sino que me dé un nuevo corazón. Y Él ya me dio un nuevo. Este viejo corazón no puede ser redimido. Es pecaminoso, es totalmente perverso, y lo único que produce es blasfemia y pensamientos sucios y toda cosa horrible que pueden pensar. Pero mi nuevo corazón es nacido de Dios. Mi nuevo corazón es nacido de Dios. No necesitamos reformar el viejo, necesitamos un nuevo corazón. Y no me importa cuán moral tú eres, y no me importa cuán puro eres. Yo digo esto. Cada uno de nosotros somos moralmente pecaminosos. Ahora, voy a darte un ejemplo. Yo creo que hablamos eso antes. Tú puedes ser un borracho y un fornicario y puedes vivir en el mundo cometiendo todo tipo de pecados horribles. Ahora, el pecado no te hace un pecador. Tus pecados no te hacen pecador. Tú pecas porque tú eres un pecador. Tú puedes ser tan puro, puedes haber vivido protegido toda tu vida y nunca hecho ese tipo de cosas. Y agradezco a Dios si no lo has hecho, porque eso quisiéramos para todo el mundo. Pero quizá no hayas cometido tales pecados sucios. Pero te digo algo, tú aún eres un pecador, y ese corazón y esa vida es totalmente, está perdido como la vida de ese pecador y borracho, porque se trata de un nuevo corazón y una nueva vida, y un nuevo principio en Dios, y una nueva creación, y una nueva criatura, y una experiencia de nacer de nuevo, y no confiar en tu moralidad o tu rectitud. La moralidad es como resultado de eso, pero no confiar en eso. No se trata cuántos pecados tenemos, eso va a ser arreglado por la sangre de Jesús, pero hay otro elemento en eso, y eso es la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún un niño recién nacido aún nace en pecados, formado en iniquidad, y viene al mundo hablando mentiras. Entonces, cuando entendemos el hecho de que somos pecadores, es como el otro día estábamos hablando, pero alguien me dijo, yo me merezco más el Espíritu Santo, mejor que alguien más, porque soy una mejor buena persona, dijo. Y lo siento, estás totalmente equivocado. Tú nunca obtienes el Espíritu Santo porque eres bueno. Tú nunca obtienes el Espíritu Santo porque eres digno. Nunca lo obtienes porque eres virgen. Nunca lo obtienes porque te vistes bien o vives bien. Y de hecho, la gente que hace eso y confía en eso son los últimos que alguna vez lo obtienen, porque nunca tienen fe en su corazón, sino su religión es un evangelio de moralidad y de buenas obras y de integridad. Ahora, no estoy en contra de la moralidad. Yo odio la moralidad e inmoralidad del mundo. Odio la inmoralidad de mis propios hijos, pero aún así, la moralidad no es lo que nos salva. A nadie salva tu moralidad o tus valores morales. Ahora, todos estamos moralmente pecaminosos. Tenemos que darnos cuenta cuán necesitados estamos de Dios y cuán corruptos somos. Y nunca tenemos que cambiar nuestra mente de la corrupción que está en nuestra carne, porque es real y no cambia. Hasta que Dios finalmente nos transforme estos cuerpos. Y ahí eso será la última victoria. Y no me importa cuántas cosas grandes hayas hecho en tu vida y cuán santo hayas vivido. La brecha entre tu santidad y los estándares de Dios es tan grande que nunca puede llegarte al cielo sin un sacrificio sustitutorio en tu favor. Es tan grande que nunca jamás podemos imaginar. Si Dios descendiera hoy y nos revelara exactamente la diferencia entre lo que Él requiere y sus estándares de santidad, y donde tú y yo estamos, no importa cuán separados seamos y cuán puros seamos, nos daríamos cuenta, la brecha es más allá de nuestra habilidad de lograrlo, y clamaríamos y oraríamos en su presencia porque somos tan indignos. Gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios por eso. Y luego cuando venimos al sacrificio, eso es completo en el mismo. Es la única cosa que Dios va a aceptar jamás, el sacrificio de su Hijo. Entonces, está más allá de la capacidad del hombre. El Evangelio, en verdad, no lo predicamos más. El verdadero Evangelio, el mensaje del Evangelio, es el Evangelio de fe. Es el requerimiento de Dios que creyéramos. Puedes creer, es el tema central de este mensaje. Solo creed. Y el hombre, pero el hombre viene y toma el mensaje, el evangelio de Jesucristo, y lo convierte en algo que se convierte en obras, basado en obras, solo al cambiar el énfasis, no negarlo, pero solo con un énfasis incorrecto, y continuamente enfatizando algo incorrecto, hasta que la gente está convencida en sus mentes que porque hacen ciertas cosas en su vida son salvos y van a estar en el rapto. Eso es la verdad, pero no sucederá así. El Evangelio se trata de fe. Solo creed. La salvación es solamente por fe. El único requisito es creer. Solo creed. Cuando la gran comisión salió y dijo, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Solo un problema que la cual Dios soluciona es, solo crees. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está basado tu fe? Fe únicamente es la única cosa que nos va a justificar. Fe solamente es la única cosa que nos salva. Tiene que ser fe. Fe es la es el punto donde todo empieza, y no solo empieza con fe, termina con fe, pero Jesucristo es el autor y el finalizador de nuestra fe, de nuestra fe, de la fe. Jesucristo lo hace en nosotros. Por fe somos justificados, no por nada de lo que hagamos. Por fe somos santificados, y ahí es donde se complica el asunto, porque tú crees que tienes que hacer algo con tu santificación. Tú no tienes nada que hacer con tu santificación. Santificación es una obra de Dios que ha sido hecho en tu favor. Alabado sea Dios. Fe es tan importante que si algo necesitamos esta mañana es fe en Dios, es fe en la palabra de Dios, fe para creerle a Dios, fe para creer su palabra, lo que Él dijo, y eso le complace, creerle a Él, eso es lo que le agrada, lo que le complace a Él. Hay una traducción en la Biblia concerniente a Hebreos 11:1. Es una traducción débil que dice: la fe no es la sustancia, es algo material la sustancia, pero dice: la fe es la sustancia también, pero fe es la sustanciación, es como la materialización, es como que lo hace real el asunto. La fe es el establecimiento en tu corazón como un hecho en tu vida, lo que son las divinas realidades de Dios. La fe lo hace real, las promesas de Dios en tu vida. La fe es lo que da la certeza en tu corazón, es la verificación, es la confirmación de la palabra de Dios en tu corazón. Es algo real, es la certeza, es algo activo, es una convicción, no es algo pasajero, es algo real. Es algo material que funciona en ti. Es lo que pasó a Steven en la otra noche. Cuando esa fe viene, es una sustancia, que esta palabra es la verdad. No es solo un libro que estamos leyendo, sino que esta palabra es verdad y Jesucristo es la verdad. Es algo material, materializa, hace la palabra de Dios real. Entendemos en verdad en nuestros corazones. Hablemos un poco de esta certeza, esta fe. Mis ojos y mis oídos hacen real a mí el mundo del sonido y el mundo de la visión. Hacen material, materializan eso. Cuando veo, por ejemplo, un color gris, el hermano está usando el color gris. Cuando veo ese color, mis ojos hacen que ese color sea visible, sea real, sea material. Lo hacen claro a mi entendimiento, a mis oídos, a lo que yo veo. Ahora, si soy ciego y no puedo ver ese color, ¿el color desaparece? No. ¿El color cambia? No. Aún es el mismo color. La única diferencia es que no ha sido hecho real a mí a través de mis ojos, porque no tengo visión. Entonces, la palabra de Dios es real. Lo que Dios dijo acerca de la muerte de su Hijo es real. Lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación es la verdad. Pero la única forma de que puedo saberlo en verdad es cuando mi fe lo hace real. Esa cosa que es capaz de ser tocado, palpable, que me hace... Y luego mi realidad se alinea con la realidad de Dios, pero la realidad de Dios nunca cambia. Solamente nosotros no entendemos y luchamos para entender, ser capaces de describirlo. Puedo ir y sentir la camisa de Greg, pero si soy ciego no puedo decirte qué color es, pero puedo decir que es gris ahora. O el vestido de la hermana, puedo ir y tocarlo, pero no puedo saber qué color es, pero mis ojos lo hacen real. El tipo de color que está usando el hermano Greg o la hermana Mary, el vestido azul que está usando. Entonces, mis ojos son capaces de hacerlo real, visible, tangible, palpable. Si es música, por ejemplo, mis oídos son capaces de hacer real esa música a mí, de escuchar, de ver. Mis oídos son capaces de recibir y me dicen que esa música está sonando y es real. Y mi fe en las promesas de Dios me dicen, hacen real a mí que la palabra de Dios es la verdad. Pero aquí hay una cosa grande, y aquí tenemos problemas. Aunque lo veas o no lo, o lo oigas, eso nunca cambia. Aunque eres capaz de hacerlo real en tu vida, esto, creerlo, nunca cambia. Siempre es el mismo, la palabra de Dios, o sus promesas, o lo que Él dijo. Eso debe animarnos. Dios, que tengamos fe en Él, en lo que Él dijo, en su palabra. Entonces hablemos, ¿qué es fe? ¿Qué hace la fe real? En Romanos 4, 25 y Romanos 5, 1. Dice, estos son los hechos, las obras de Dios, aunque tu fe se identifica con eso, aunque tu fe lo hace real eso a ti o no, aunque esto es la verdad. Romanos 4, 25 es una declaración hecha, incambiable, obra consumada de Dios respecto a Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué hiciste tú para ser justificado? Él dijo que Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado por nuestra justificación. Entonces, soy justificado porque Cristo se levantó de la tumba en mi favor. Y fe hace real eso que es la verdad, me hace ver que eso es la verdad, me da la certeza, la convicción, y cuando eso pasa, no importa lo que hagas, tú eres justificado. De todos modos, tú eres culpable y lo hiciste, pero la palabra de Dios dice que eres justificado, que Dios no ve eso lo que hiciste. Eso es el divino hecho, la fe hace real eso en tu vida. Y 5.1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos justificados por su fe, por fe, por la fe. Entonces ya ha sido hecho, no tienes nada que hacer, aunque lo creamos o no, o lo apreciemos, es otra cosa. Ya ha sido hecho, es algo consumado, finalizado. Hebreos 10:10. Otro hecho divino respecto a nuestra santificación. ¿Por qué voluntad somos santificados? ¿Por tu voluntad? No. ¿Por mi voluntad? No. Yo puedo tener una voluntad, pero no tiene efecto en mi santificación. Yo puedo desearlo, pero no, eso no me santifica. Yo quisiera ser limpio, pero eso no me limpia. Entonces el hecho es por la voluntad de Jesucristo que somos santificados. ¿Cómo? ¿A través? ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Entonces, ¿cómo puedo ser limpio? ¿Cómo puedo ser santificado? Cuando eso se hace, la fe hace real eso a mi vida. Y cuando eso ocurre, tu vida se limpia y actúas limpiamente y vives limpiamente porque tu realidad ahora cuadra con la realidad de Dios. Y la verdad concerniente a tu vida se alinea con la verdad de Dios, pero la venida, la vía es fe. Alguien dice, somos justificados por fe, pero luego nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, dicen. Él hace la limpieza, como Steven dijo antes, Él nos limpia. Tenemos que darnos cuenta que por su voluntad fuimos santificados por un proceso, por la ofrenda de Jesucristo, una vez para siempre. Cuando Él murió en la cruz, yo morí con Él. Cuando ofreció su cuerpo en la cruz, yo ofrecí mi cuerpo con Él. Y yo morí con Él. Y fe hace real eso en mi corazón. Y ahí es cuando la verdadera santificación viene a tu vida. Ahí es cuando los deseos son cambiados, cuando las cosas ocurren, cuando nos damos cuenta que ha sido terminado, que ha sido consumado. Y mucha gente está luchando por santificarse. Y no, tu único deseo tiene que ser que tengamos la fe de que eso sea real, de algo que ya ha sido hecho, que algo que ha sido establecido por Dios, consumado por Dios, hecho por Dios en nuestro favor. Tenemos que, nuestra fe tiene que tocar eso y hacerlo real, darnos la convicción, la certeza de que eso es una realidad. Que acerca del tercer paso del bautismo del Espíritu Santo, Gálatas 3:2. Voy a citar una parte de esto, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? En otras palabras, cuando la fe lo hace real esa promesa a nosotros, algo va a ocurrir, Pero es el mismo proceso, nunca cambia. La fe hace real que el bautismo, la llenura y la venida del Espíritu Santo en mi vida es una realidad de Dios y ha sido hecho por Jesucristo. Y no importa cuánto ayune o cuántas obras haga, no importa cuánto me sacrifique o no importa lo que tenga que hacer para hacerlo, tú no tienes que hacer nada para obtener el bautismo del Espíritu Santo. Ha sido dado, ha sido hecho, ha sido derramado, porque Jesucristo fue resucitado de la tumba y ha sido derramado sobre nosotros, y por esa resurrección y exaltación Él envió el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es hacerlo real por fe a nosotros. Es recibido por fe. Ahora, no significa esto que dices, oh, por fe yo lo tengo y sigo avanzando así. No habla así. No se trata de eso. Se habla de una fe que hace real esa promesa. La fe lo materializa, la realidad de la santificación. Es la fe que materializa en nuestras vidas el hecho de que somos justificados en la presencia de Dios. Cuando llegamos a ese punto, yo sé en mi propia vida, cuando mi fe tocó a Dios, yo sentí, cuando mi fe tocó a Dios, algo ocurrió en mí. Y yo he estado orando y luchando y orando y sacrificándome, ayunando y luchando por el bautismo del Espíritu Santo. No podía ni orar y me sentía tan mal. Pero esa noche, cuando esa fe descendió y no era mi fe, Dios hizo real esa promesa a mi corazón. Y yo dije, gracias Señor, fue tan real. Y cuando hice eso, es como que algo subió al cielo y el poder de Dios descendió. ¿Por qué? Porque la fe, el momento en que creí en verdad, lo recibí. Hasta eso yo estaba creyendo por recibirlo, yo estaba creyendo. Pero Dios lo hizo real eso a mi corazón, dándome la fe que no tenía. Y Dios lo hizo real en mi vida. Y me bautizó con su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, bendito sea Dios por eso. Creemos. ¿Saben ese ejemplo que he usado antes? La fe es la divina, el divino hecho. Es lo que Dios dijo en su palabra. La fe mira a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Ese ejemplo que he usado cuando que alguien caminaba en una pared de ladrillos, una angosta, y cuando mira otra cosa. Ahora, la fe mira al hecho, lo que dice la palabra de Dios. La fe solo puede enfocarse en la palabra de Dios. Y la experiencia sigue a la fe, es lo último que viene. Tienes que tener fe primero, tienes que creerle a Dios, tienes que en verdad creerle a Dios. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de Rahab. En verdad tienes que creerle a Dios y en verdad decirle a Dios que le crees, confesar que crees, que le crees a Dios. Uno dice, oh, voy a esforzarme más. No es así. El bautismo del Espíritu Santo es mío, tienes que decir, es tuyo. Tú confiésalo, créelo en tu corazón. Estoy en camino a eso. Dios lo prometió. No me digas nada distinto. Confesarlo y creerlo. Entonces la experiencia sigue a la fe. Ahora, si la fe confiara en la experiencia, lo cual es muy variable, lo cual es cambia, voluble. Alguien dijo que dónde está basado, en cuál está basado con respecto a las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿En qué basas eso tú? Tu confianza. Y no puede basar en tu experiencia, porque de la experiencia tuve otras experiencias. Algunos quizá contradicen la experiencia que tuve al inicio. Pero el hecho es, Dios dio una promesa. Y mi Dios no miente. Y por ello entonces yo confío en el fundamento de su palabra. No en el fundamento de mi experiencia, pero yo sé que la experiencia sigue a la verdadera fe. Es como resultado de la fe. Y la fe mira la palabra de promesa, que es incambiable. ¿Cuántas veces Dios dijo, yo no puedo encontrar a nadie más grande que yo, entonces yo juro por mí mismo que voy a guardar mi palabra y yo lo voy a guardar? Yo no puedo encontrar a nadie más por la cual jurar, así que él juró por sí mismo. Y él guarda, es inmutable, su palabra jamás cambia. Y es la verdad. Y fe lo hace real a nosotros. Lo materializa, es incambiable su palabra. eterno. Porque vivimos en un cuerpo con sentidos y es una realidad para nosotros. Pero no es eso la realidad divina de Dios. La enfermedad puede ser una realidad en tu cuerpo esta mañana, pero no es la realidad divina. Porque Él dijo, por mis llagas fuiste sanados. Fuimos sanados y ha sido hecho, consumado, terminado. Pero nuestros sentidos, si nos son vivificados por fe y sido y esa promesa hecho real en nosotros, nuestros sentidos nos dicen algo distinto. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera verdad, podemos decir? ¿La realidad divina o nuestra realidad humana? La realidad humana cambia todo el tiempo, lo que nos pasa. Pero la realidad de Dios nunca cambia. Su palabra es la verdad. Ni la moralidad. Ni tus obras tienen nada que ver con esto. Esto no es un evangelio basado en fe, obras. Es un evangelio basado en fe. Y sabemos que fe sin obras es muerte. Tú dices, yo creo. Y no pasa nada en tu vida. No cambia nada. La fe siempre produce algo. Una vida cristiana. Unas obras de Dios. No produce una vida moral hablando humanamente, sino produce la vida de Cristo en ti. Tú no puedes vivir una vida más alta que la vida de Cristo en ti. Y eso es lo que produce la fe. Hablemos un poco de Rahab entonces. Me gusta la historia de Rahab. ¿Saben por qué? Porque si Dios eligió lo peor del mundo, entonces significa que si lo peor puede, va a entrar allá, lo mejor va a entrar allá también. Y en verdad no hay peor o mejor. Jesús dijo que escogió a lo bueno y lo malo en su reino. Humanamente hablando, desde el punto de vista de Dios, todo es pecaminoso. Desde el punto de vista humano, las vírgenes de Jericó eran mucho más dignas que Rahab. Humanamente hablando, si fuera un evangelio de moralidad, las vírgenes de Jericó hubieran sido salvas, como eran en otras ciudades salvadas, pero no fueron salvas. Rahab se salvó. Quizá ella le rompió el corazón a sus padres, yo me imagino, por la vida que llevaba. Seguro fue un problema para sus padres, porque ningún hombre en su mente sana jamás quisiera que su hija se prostituya. Y nosotros vivimos en esta esfera moral, y es verdad. Como seres humanos nunca vamos a salir de esto. Pero nunca jamás quisiéramos que nuestras hijas sean prostitutas. Eso sería tal vergüenza, una gran vergüenza. Pero saben, deberíamos tener vergüenza de nuestra vergüenza. ¿Saben algo? Si fuera así, si fueran prostitutas, ¿acaso somos mejores que ellas, en verdad? No todos nacimos de la raza pecaminosa de Adán. Cuando miramos a las obras y por los ojos humanos, y juzgamos de acuerdo a ojos humanos. Ella no tenía estándares morales. Una mujer que permite que hombres vayan a su casa por dinero no tiene valores morales. Es suciedad, pecaminoso, desde el punto de vista humano. Es absolutamente sucio. Entonces ella no tenía valores morales, estándares. Pero algo pasó. Ahora, Rahab quizá estuvo haciendo eso por muchos años, quizá tenía 40 años, quizá más joven, Dios solo sabe, pero una cosa sabemos, que Rahab estaba viviendo normalmente su vida y de repente vino una crisis. Y la crisis fue, habían ejércitos que iban a acampar alrededor de esa ciudad y ella empezó a temblar. Ella dijo, todo el mundo está desmayando de miedo. Sabemos que el final ha llegado. Sabemos que venimos al final, vamos a morir. Sabemos que Dios destruyó a todos sus enemigos. Eso la perturbó. Entonces cuando los espías vinieron de Israel y reconocieron, nadie hubiera sido sospechaba seguro porque había muchos hombres que entraban a esa casa de día. Cuando los espías vinieron y fueron a la casa de Rahab, no por propósitos incorrectos seguros y no fueron a la casa de Rahab y ella los escondió. Y ella se enteró que eran hijos de Israel. Entonces, esa crisis activó su fe. Y algunas veces es necesario una crisis para activar nuestra fe. Algunas veces estamos tan apáticos y vivimos una vida simple. Oh Dios, mueve nuestros nidos, agita nuestra vida. Yo no quiero a veces que mi nido se mueva, pero algunas veces Dios tiene que mover y remecer nuestros nidos, traer algo que nos trae problemas, algo que nos molesta, para movernos. Y eso activa nuestra fe, no desánimo, no dudas, sino activa nuestra fe, nuestra confianza, no negatividad, sino para activar algo que dice: Dios tiene la respuesta aquí, Dios me va a dar la respuesta, no me importa lo que pueda ver o sentir, pero Dios me va a dar la respuesta. El problema hace eso. Entonces ella creó aún antes que los espías lleguen. Escuchen lo que ella dice. Su fe se refleja en su confesión. En Josué 2:9 dice: ella dijo a los hombres: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ahora, eso es algo para que ella diga esto. Yo sé. Esto es antes de que la tierra fuera tomada. Esto antes de que los ejércitos acamparan los muros de Jericó. Ella dijo: yo sé que el Señor les va a dar esta tierra. ¿Qué estaba en el corazón de esa mujer? Algo estaba ahí adentro, que no tenía nada que ver con la vida sucia que llevaba, porque ella era inmoral. Eso tenía que ver todo con su fe. Rahab creyó. Ella en verdad creyó. Y en el versículo 11 dice, en la última parte dice: entonces el Señor tu Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué testimonio dio esta mujer! Ella dijo: tu Dios es el único Dios, el verdadero Dios, y yo sé que Dios les va a dar esta tierra. Entonces, ¿por qué una ramera? ¿Por qué? Porque es un evangelio de fe. Porque es un evangelio de creer, solo creed. No es un evangelio de moralidad. Si fuera moralidad, hubiera ido a las vírgenes de Jericó. Hubiera ido una casa limpia, padres en orden, los hijos en orden, todo perfecto. Hubiera ido a esa casa, pero ahí no iba a encontrar la fe que encontró nuestra mujer. La encontró en la casa de una prostituta. Y donde sea que Dios encuentre fe, eso es lo que le agrada. No importa cuán bueno podemos vivir nuestra vida, cuán bien, es fe que influencia a Dios, es fe que complace a Dios. Y ella buscó por una señal. Y Dios le dio el cordón escarlata, el cordón rojo. Ella quería algo a la cual agarrarse, a la cual confiar. Entonces, cuando los espías vinieron y dijeron: mira, tenemos un mensaje, este es el mensaje que te vamos a dar, le dijeron: tú tienes que limpiar tu casa, tus malas costumbres, tus malos hábitos. ¿Eso le dijeron a ella? O no dijeron una palabra de moralidad. Ellos no dijeron a Rahab, aunque personalmente creo que ella nunca recibió a ningún hombre más, pero ellos no dijeron: Rahab, ahora vas a trancar esa puerta y no dejes que ningún hombre entre, y si mueres porque no tienes dinero, es mejor morir que vivir la vida sucia que vives. No dijeron eso a ellos. Oh, muéstrame tu ropero. Bota ese vestido, bota esa ropa, bota ese pantalón, bota tal o cual. O muéstrame tus zapatos, bota todos tus zapatos, no sirven. Esto es lo que tienes que hacer, Rahab. Si quieres ser salva, esto tienes que hacer. Me suena familiar esto. Yo lo oí muchas veces. No quiero hacer un asunto de eso, no me importa lo que oiga, estoy interesado en la verdad. Porque hay muchas cosas que podemos oír, pero es la verdad la cual nos importa. Entonces, no hubo ningún pedido para que cambie su vida. No le pidieron que ella haga nada. Cuando ellos oyeron lo que ella dijo, y cuando ella por sus obras demostró que ella creyó porque estaba arriesgando su vida poniéndose del lado del Dios de Israel, y ella los dejó bajar por esa cuerda por la ventana y los dejó escapar. Ella demostró que ella en verdad creía. Y escuchen esto: no me importa qué, cómo sean nuestras vidas, si solo podemos agarrarnos ese cordón escarlata, si solo pudiéramos ver de la fuente carmesí y la sangre de Jesucristo, si solo pudiéramos saber que eso es la verdadera señal de nuestra redención y por fe podemos agarrarnos de eso. Eso es el asunto. Eso fue lo que la salvó y la libró de la muerte. Ella le creyó a Dios y no tuvo nada que ver con los espías. Ella creyó a Dios aunque los espías llegaran allá. Dios predestinó algo en ella. Y eso fue confrontado. Y cuando es confrontado, la realidad que estaba dentro de ella salió. La Biblia dice en Hebreos 11:31. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Por fe, no por moralidad. Por fe. Quizá no mostró cambios manifestados en su vida después de eso, pero Rahab creyó a Dios. ¿Quién se va en el rapto? Aquellos que le creen a Dios. ¿Quiénes van a ser llenos con el Espíritu Santo? Aquellos que creen. Por fe eres salvo, por gracia, y no de ustedes, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Yo sé que ustedes saben esto y estoy repitiendo. Entonces, les pregunto, ¿qué pasó con las vírgenes de Jericó? Eran muchas más, merecían más ser salvas, seguro. Eran mucho más rectas, inocentes, seguro vivían una vida más íntegra que esta mujer. Muchas veces dije, si la inocencia pudiera salvar, entonces tendríamos un evangelio de inocentes, inocencia. Hermano Branham, el otro día estaba escuchando, dijo, las escuelas están tan podridas, contaminadas, y yo siento como agarrar a mi familia e ir a las montañas y llevar a mis hijos y alejarme de toda esta contaminación para estar en un ambiente donde no fueran influenciadas por estas cosas. Pero él dijo, si hiciera eso, aún no haría ninguna diferencia. Es lo que está en ti lo que va a salir. Lo que está en ti se va a manifestar un día. Lo que tú eres va a ser manifestado un día. Entonces, aquí, estas vírgenes merecían más ser salvas que esta mujer Rahab, mil veces más. Y aún nosotros juzgaríamos de esta forma. Las vírgenes de Jericó merecían. Seguro es mejor, pero la inocencia no puede salvar. La inocencia no puede salvar. La rectitud no puede salvarme del pecado pecaminoso que heredé de Adán. No puedo deshacerme de eso solo por fe y creer en la muerte de Jesucristo. Puedo deshacerme de esa vieja naturaleza, este viejo hombre. La confianza en su sacrificio. Esas mujeres merecían más ser salvas. Solo fe puede libertar. La inocencia nunca lo va a hacer. Tu rectitud, tus obras, nunca lo va a hacer. Solo fe. Yo creo que es mejor ser virgen y ser salva que ser una prostituta y ser salva. Es mi opinión. Pero esto no es el asunto. El asunto es fe. El que creyere será salvo. Solo creed. Pero eran incapaces de creer. Entonces, no hay récord que alguien más creyó, sino solo la prostituta, Rahab. Entonces, un evangelio de pureza y moralidad a un nivel humano no es un evangelio en verdad. No es el evangelio de Jesucristo. Nos hemos alejado tanto del verdadero evangelio, de las verdades fundamentales de la Biblia y el evangelio, bajo las pretensiones de ser gente santa y separada, con tal énfasis en eso, en separación y vida santa. La gente se engaña creyendo que ese es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es un evangelio de fe, el mensaje de fe. Es porque creemos que seremos salvos. Y humanamente hablando, quizá haya gente mucho más digna que tú y más santa que tú que nunca va a entrar. Sino es porque creímos. Entonces, ¿qué pasó con las vírgenes de Jericó? José 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Eso incluye las mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes y las vírgenes, así como las mujeres adultas. Los jóvenes maduros, adultos y los jóvenes. Las bueyes, las ovejas, los asnos, todo fue destruido a espada. Y mientras leemos en Hebreos 11:31, y todos perecieron. Y voy a terminar esto, aquellos que no creyeron. Toda virgen en Jericó pereció porque no creyeron. Todas esas mujeres murieron, su sangre fue derramada. Inocente, seguro, limpias, seguro. Pero aquellos que creyeron no perecieron. Y ahí está el asunto, fe, solo creed. Odio decirlo. Esas mujeres están seguras esta mañana en el infierno. Cada una de esas vírgenes aún están vivas hoy. Porque saben, ellos no están muertas. Ellos están en algún lado. No venimos a este mundo y desaparecemos para siempre. Venimos y en algún lado están esas vírgenes. Seguro que están en el infierno esta mañana. Porque no creyeron. No porque eran puras en el sentido natural, lo eran puras, pero no creyeron. No porque no han crecido no respetando a sus padres, sino porque no creyeron. No creyeron a Dios. Jesús hizo ese comentario una vez. Cuando estaba sanando al enfermo, había muchos leprosos en Israel. Dijo, pero Dios no me envió a ningún israelita, a ninguno. Dijo, quizá habían miles, quizá habían 2,000 leprosos en la tierra de Israel. Todos necesitaban sanidad. Y él dijo, pero Dios envió a Elías, a un rey pagano, a un rey comandante sirio. Y Naamán el sirio fue sanado. Y aún la actitud de Naamán no era correcta. Lo mejor. Aun cuando el profeta le dijo, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces y vas a ser sano. Naamán dijo, se enojó. Él no solamente se enojó, estuvo perturbado y dijo, pero Dios eligió sanar a Naamán. Entonces Naamán tenía que ser sano. Esto no tiene nada que ver con el hombre. Tiene todo que ver con Dios. Dios elige. Entonces Naamán dijo, ¿acaso los ríos de Siria no son mejores que estos ríos sucios y de Jerusalén? ¿Quieren que me sumerja en este río lodoso y sucio? Y luego un siervo de él le dijo, pero maestro, pero si el profeta te hubiera mandado a hacer una gran cosa, que los cielos se abrieran y grandes cosas, no lo harías, pero él te está pidiendo algo tan pequeño para que seas sanado, ¿no lo harías? Y solo te pidió algo simple, sumérgete en el Jordán, ¿no lo harías por ser sano? Y Naamán fue y lo hizo. Y su piel se convirtió como piel de niño, dice la Biblia. Ven, había muchos leprosos en Israel en los días de Elías. Pero ninguno de ellos fue enviado, sino a Naamán el sirio. Me gusta la elección de Dios, la elección de Dios, la forma en que Dios hace las cosas. Alguien dice, oh, esto no es el mensaje. O es mejor que empieces a leer el mensaje y vas a darte cuenta de lo que es. Tienes que empezar a escuchar los cassettes. ¿Tú quieres que venga y te diga lo que el hermano Branham dijo? O alguien que interpreta todo lo que él dijo. Ve tú y escúchalo por tú mismo. Y vas a darte cuenta que esto es la palabra de Dios. Este es el mensaje que estamos predicando. Yo recuerdo una vez, hermano Osling me estaba diciendo que cuando regresó de un viaje al extranjero y hermano Branham estaba vivo, hermano Neville le preguntó y le dijo, hermano Olsen, cuando saliste al extranjero predicaste el mensaje. Ven, en esa época ya estaba empezando esa terminología del mensaje. Tú predicas el mensaje, le dijo. Olsen dijo, hermano Neville, yo predico el evangelio de Jesucristo. Entonces le dijeron, tú predicas el mensaje. Eso es la verdad. ¿Qué queremos hacer? Es Dios, es la Biblia, es la Escritura, es la verdad revelada de esa palabra. Y en los últimos días es la piedra que clamará, gracia. muchos años con Lutero y Wesley, muchos años con Pentecostal y mucho toda la doctrina de armenismo, obras y obras, argumentos acerca de santificación. Pero cuando llegamos al final de la edad, Dios dijo, iba a ser por gracia y por gracia únicamente. Y siempre ha sido así y será predicado así, porque este es un mensaje de gracia. Dicen, así un poco duro en eso. Quizá lo he sido. Algunas veces tenemos que ser duros en esto. Pero la historia de Rahab no termina ahí. Ella fue llevada a Israel. Inicialmente las pusieron a vivir fuera del campamento, pero algo seguro ocurrió con Rahab, porque Rahab se casó con un general del ejército de Israel, creo, y creo que fue Boaz. Se casó con Ruth y también fue un creyente, y como Dios reconoció la fe de Ruth, y una mujer pagana que era, y luego se casó con Boaz y luego Ruth, y luego con Obed tuvieron a Jesse, y luego Jesse tuvo a David. Y entonces Rahab es mencionado en la genealogía de Jesucristo. Dije algo incorrecto, pero ustedes saben lo que quiero decir, lo que en verdad quiero decir. No, pero bueno, sigamos. No hay duda en mi mente que ella se convirtió en una madre en Israel. No hay duda en mi mente que sus días de prostitución terminaron. No porque ella recibió el evangelio de moralidad, sino porque ella creyó. Y la fe hace milagros en la vida de la gente. La fe hace milagros en la vida de la gente. Ella se convirtió en una madre en Israel. Y es asociado directamente en el linaje natural de Cristo. Josué 6:25, voy a terminar con eso. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. ¿No es maravilloso esto? Alabado sea Dios. La fe. Fe únicamente. Creemos que somos salvos por fe. Todo es por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos falta es fe. Cuando empiezas a predicar moralidad, estás sacando la fe de la gente. Porque no puede producir fe un evangelio de moralidad. Porque la moralidad te guía a las obras de los hombres. Y estas obras te hacen confiar en lo que tú haces y no confiar en lo que Dios hizo. Es lo único que importa, es lo que Dios hizo. Todo lo demás se va a acabar un día. Alabado sea Dios. Mi fe mira a ti, oh Cordero del Calvario, Salvador Divino. Cantemos ese himno. Amén.